Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Mirada País, porque a través de las vías fluviales nosotros tenemos una mirada país, porque a través de nuestros puertos tenemos una mirada país, porque a través de también esa, tú, nuestra marina mercante, tenemos una mirada país. Porque a través del río Paraná y de todos los ríos tenemos una mirada país. Porque los ríos, los puentes, la marina y también nuestra bandera hace que tengamos una mirada. Y que esta mirada sea como las venas abiertas de la República Argentina. Estamos hablando de una mirada, mirada país. Y aquí estamos en la 97.9, sí, FM 97.9 nos enciende, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. El toque mágico entró antes, de figura, de fondo, está en todos lados hoy. Hoy está toquetón el mágico, claro, no trabajó en el fin de semana y todavía no entró. Muy bien, el toque mágico. Ahora sí viene Google Play. Y ahí está, Google Play es ese toque mágico en el cual vos podés tener a través de la aplicación Radio Cultura en todos los celulares, Android, iPhone. Vos colocás Google Play y allí tenés en todos los aparatos celulares con Google Play, tenés la aplicación de Radio Cultura. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 22 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual. Decirles, mis amores, que va a estar así mañana y que disfruten hasta el jueves, porque las temperaturas va a ser entre 11, 12 grados, mínimas un poquito, a veces más bajas, pero las máximas van a estar rondando los 22 grados. Y a la noche, prepárate, porque a la noche se vienen estos cambios que estamos acostumbrados a tener ya en septiembre, previa a la primavera, ingresando en la época primavera-verano, en el cual va a ser 14 grados. Es decir, para las 22, 14 grados, después un poco más de descenso, mañana mínimas entre 11, 12 grados, máximas aproximadamente en los 22 grados, hasta esto va a ocurrir el día martes, que es mañana, el día miércoles y el día jueves. El jueves a la noche se esperan lluvias, chaparrones fundamentalmente a la madrugada, lo cual marca un descenso de temperatura. Ahí está, todo el clima vivido en primera persona. Así que tenemos esta posibilidad de disfrutar todos estos días hasta el jueves, pero el jueves también, porque el jueves va a estar templado, va a estar hermoso hasta la tardecita noche, en donde comienza a haber algunas probabilidades y más fuertes en la madrugada. Y el viernes tenés todo, Alejandra, ¿viste? Gracias, Charlie, ya te di todo el Servicio Meteorológico Nacional. Y el viernes tenés mínima de 10, máxima de 16, y después va a ir ascendiendo. Pero se viene allí el cambio de temperatura, que lo tenés que saber. En estos momentos, despejado, sol fantástico, como va a estar hasta el día jueves, 22 grados, 9 décimas y una sensación térmica exactamente igual. Y ya te dije, Mirada País, Radio Cultura, haciendo una cultura de radio, porque somos radio, con esta temperatura, 22 grados 9, una sensación térmica exactamente igual, y avanzamos con este programazo que tenemos para hoy. No te lo podés perder, como solo Mirada País te puede traer. Y ahora continuamos siendo las 14 horas, 9 minutos, 43 segundos. Todo esto es para decirles que estamos en vivo. Exactamente, la temperatura, la hora, la radio, el dial y todo. Y ya podemos decirte que está nuestro primer entrevistado. Él es abogado especialista en transporte, hidrovía, puertos, defensa del consumidor. Ha coordinado y es coautor de la Ley de Marina Mercante e Industria Naval. Estamos en comunicación con Mariano Gendra Gijena. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, placer tenerte. En cualquier momento va a aparecer mi co-conductor, todavía no está Julio Infran, pero yo necesitaba tenerte y tenerte a tiempo porque sé que 14:30 tenías un Zoom, así que queríamos dialogar desde el inicio contigo. A ver, Mariano, independientemente de lo que es transporte, hidrovía, puertos, defensa del consumidor, primero te quiero preguntar, porque vos sabes mucho de análisis político, ¿cuál es tu análisis para iniciar de lo que aconteció la semana pasada, vinculado específicamente al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, terrible, ¿no? Terrible, muy preocupado por la situación, por lo ocurrido, total rechazo y solidaridad total, obviamente, con la señora presidente y su círculo familiar y seres queridos, por supuesto, ante semejante situación de lo que vimos todo y estamos permanentemente viendo en los medios los distintos videos que han ocurrido, que se han
divulgado,
etcétera, donde cada vez que uno lo ve más aterrorizado uno queda. Bien. La verdad que con mucho dolor, porque ver a mi país ir en este ascenso de violencia permanente, la verdad que me preocupa y me duele por mi pueblo, me duele por mi país, me duele por mi hijo, por el país que le estamos dejando a las generaciones futuras. Y vemos que hechos tan aberrantes como el que ocurrió con el atentado contra la vida de la presidente, en vez de tranquilizarnos, en vez de finalmente hacer que el sentido común prime sobre nuestras ideologías y sobre nuestras pasiones políticas, en vez de eso, no. Esto ha servido para hacer, en vez de ser un agua que calma el fuego y que apague el fuego, no, termina siendo un combustible que genera mayor todavía mayor fuego y mayor impulso a esta grieta.
¿Dónde ves vos estos protagonistas, Mariano, en los cuales el fuego se hace cada vez más presente, y quiénes ven que estás arrojando más combustible?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la Argentina es un país de oportunidades desaprovechadas, terriblemente oportunidades desaprovechadas. Y el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner creo que va a pasar a la historia como un gobierno de grandes oportunidades perdidas, desaprovechadas. El primero que desaprovechó una oportunidad histórica, institucional, fue el señor presidente de la Nación en su mensaje de ese día jueves a la noche. Cuando en vez de dar un mensaje de liderazgo, un mensaje que nos involucrara a todos los argentinos, que nos comprometiera a todos los argentinos, obviamente, con la paz, en vez de eso, prefirió ser un dirigente o la voz de una facción política, echándole la culpa de lo ocurrido, obviamente, a los distintos sectores de la oposición, a los medios, a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial, y al resto de los argentinos que no opinamos igual que el señor presidente. Creo que fue una gran oportunidad perdida. Él es el primero que debe liderar todo llamado a la paz, a la concordia. Es el primero que tiene que, con el ejemplo, justamente hacernos saber el mal camino que estamos llevando adelante los argentinos. Él, en vez de haber convocado una marcha al día siguiente y con el feriado absurdo que decretó, generando mayores problemas al país, con pérdidas millonarias y los chicos sin ir al colegio, como si no fuera necesario, pero además de todo,
quizás esto, también era necesario porque se vencía el plazo de las LELIX.
Bueno, puede ser eso, puede ser que se haya dicho algo así, pero igualmente...
Y hoy feriado también en Estados Unidos por el Día del Trabajador.
Sí, está bien, pero eso es algo, son... Si se tomó en cuenta eso, la verdad que es de un miopismo tan berreta, porque tiene efecto de muy cortito plazo. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Mañana no hay feriado en Estados Unidos.
¿Y no crees que es un gobierno cortoplacista en el que estamos, Mariano?
Sí, totalmente, por supuesto es un gobierno cortoplacista. Por eso lo que estoy diciendo, es un gobierno totalmente cortoplacista. No solamente cortoplacista, sino con una miopía ideológica terrible que lo termina siendo ciego. Pero yo lo que estoy diciendo es, el presidente, que es su deber como presidente de la nación, primer deber del presidente de la nación es defender la Constitución Nacional, bregar por la paz social de todos los argentinos y trabajar día y noche sin descanso para lograr eso. Y en vez de eso, es el primero que le pone nafta a la grieta, sí, haciéndola todavía esta que se ensanche mal. Él debería haber llamado inmediatamente a todos los líderes de la oposición, haber llamado a las autoridades de los otros dos poderes del Estado, haber llamado a los referentes sociales más importantes, empresariales, gremiales, etcétera, más importantes del país, y en una gran foto de concordia y de compromiso por la paz. Eso es el mensaje que nos debía dar, y el ejemplo que el presidente nos debía haber hecho a todos, debía haber dado a todos nosotros que somos los argentinos y a los cuales estamos.
Bien, Mariano, ¿qué te pareció lo acontecido en el Congreso de la Nación?
Sobre
la no presencia de algunos del área de la oposición, otros que sí.
No, bueno, lo mismo, la oposición en esto también ha actuado con una miopía absoluta.
Exacto.
Falta total magnanimidad.
Exacto.
Esta queja no es solo, lo digo, empecé diciendo al señor presidente y al oficialismo, porque ellos están en este momento en la responsabilidad más grande. El presidente es Alberto Fernández en este momento.
Entonces, sí, es quienes están gobernando, estamos de acuerdo.
Claro, sobre ellos le cabe la responsabilidad.
Pero para todo roto hay un descosido, y acá tenés el descosido que también está en la oposición.
Totalmente, la oposición debía también inmediatamente... debería haber actuado en forma sin mezquindades, haber actuado, haberse puesto obviamente a disposición de la señora vicepresidente y de todo el poder judicial a los fines de esclarecer inmediatamente este hecho aberrante. En segundo lugar, haberse, si el presidente no convocaba, entonces desde la oposición
convocar
e instar a las autoridades.
Era el momento de la oposición también.
Pero por supuesto que era el gran momento de la oposición. Y demostraron tener una miopía ideológica y una también un cortoplacismo enorme. La verdad que nuestra clase política no está a la altura de las circunstancias. Y acá incorporo a la gran parte de la oposición y al oficialismo, por supuesto. No, son parte de una clase política decadente y en la cual nos han llevado a esta situación enorme de violencia, en la cual ya hemos pasado de una violencia verbal a una violencia física.
Bien, yo te voy a decir algo, Mariano.
Y esto es, yo no... en la Argentina tenemos experiencias horribles de esto, en las que nunca hemos terminado bien.
Sí, es verdad.
Nunca hemos terminado bien.
Es que nunca se termina bien en una actitud de violencia. Y en una, ya no estamos hablando de sensaciones, por favor. Ya estamos hablando de hechos. Sea quien fuera, en este caso el repudio es a la vicepresidenta de los argentinos, el atentado. Si hubiera sido a cualquier dirigente político, cualquiera, de cualquier bandería política, que hubiera acontecido lo mismo, es el mismo repudio. Como yo siempre digo, que también repudio cada caso que ocurra en los ciudadanos y ciudadanas argentinas, en donde está el gatillo, en donde te apuntan con un arma, en donde terminase con la muerte y una vida en un instante, y en donde también hay gatillo fácil. El repudio es para todos y para todas. En este caso, tiene otra envergadura porque es investidura política. Entonces, la envergadura nacional e internacional es distinta. Mariano, aguárdame un poquito para continuar, porque hace 10 minutos que debe estar teniendo el placer de escucharte mi querido co-conductor. Aquí está mi capitán fluvial Julio Infrano. Hola Julio, ¿cómo estás? Nos estabas escuchando, ¿no?
Sí, lo estaba escuchando.
¿Qué te parecieron las palabras de Mariano?
son muy, muy objetivas, mucha realidad. Es cierto, tanto la oposición como el oficialismo han actuado mal en estas circunstancias, han actuado muy mal. Y bueno, la cosa está tan revuelta, tan mal que ya estoy escuchando una encuesta, el 60% de la población cree que lo de el atentado fue algo trucho. Hay muchas dudas. Una persona que se acerca para gatillar y no carga el arma es una estupidez muy grande, esa, para una persona que maneja armas, por lo menos hasta el más ignorante sabe que si vas a tirar un tiro tiene que tener la bala en la recámara, por un lado. Y el otro, otro tema que hay ahora es que el teléfono fue totalmente formateado. O sea que hay gente en todos lados, en todos los lugares. Es una trama muy jodida esta, ¿eh?
Sí.
Me hace acordar de Nisman, que nadie sabía cómo carajo fue que murió, que el arma estaba ahí pero la habían traído, que no sabían de qué. Bueno, toda una confusión muy enorme, ¿viste? Y realmente, si hay alguien que quiere producir un hecho de esta característica, yo creo que no se toma el trabajo de ir personalmente y acercarse a ella, y encima después no puede cumplir el objetivo. O sea que hay muchas dudas con respecto a eso. Sin embargo, todo este problema, ¿sabe para qué sirve?
¿Para qué?
Tapar lo que realmente está pasando. Hoy me fui a comprar, como es, los costos de la mercadería,
sí,
que fueron a la mierda. Los jubilados no llegan ya con su sueldo de ninguna manera, no pueden darse más ningún gusto, ni siquiera comprar morrón.
Sí, sí.
La inflación es galopante en Argentina, sí, sí. La cuestión social es tremenda. Bueno, estamos tapando todo eso del ajuste que se está haciendo mal, como dije el otro día, porque lo político no se ajusta, al contrario. Cuando pase toda esta polvareda, en unos meses más, otra vez de vuelta nos vamos a enfrentar con la realidad de un ministro de Economía desesperado por juntar unos mangos para ver si zafamos, porque es todo muy, muy cortoplacista esto.
Bien. Mariano, en relación a lo que está diciendo Julio, ¿cuál es tu apreciación?
No, coincido totalmente con Julio, porque, a ver, esta pelea en la que nos toca, te cuento una cosa, hasta la semana pasada estábamos discutiendo, o mejor dicho, lamentablemente la agenda política giraba alrededor de el juicio por corrupción,
sí,
que se está llevando, por presunta corrupción, que se está llevando a cabo contra la vicepresidente, contra algún ministro, exministro, perdón, y contra algunos exsecretarios y funcionarios del gobierno anterior.
Sí.
En donde el Cristina Fernández de Kirchner nos quería llevar a todo, nos quiere, mejor dicho, llevar a todo el peronismo y en esta cruzada personal de ella contra la justicia.
Sí, voy a decir algo.
Haciéndonos creer que ella es el peronismo,
sí,
o que el peronismo se agota, o es Cristina Fernández de Kirchner.
Justamente vi un tuit tuyo y quería hacerte esa pregunta, porque cuando ella hace el alegato, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, dijo la justicia va contra el peronismo, y vos tuviste unas palabras muy, muy interesantes para escuchar al respecto.
Pero por supuesto que no, el peronismo no es Cristina Fernández de Kirchner, ni se agota en Cristina Fernández de Kirchner. Y el que el peronismo se va a renovar en el futuro, se va a renovar de cara a la sociedad, y pensando obviamente para hacerle útil para una Argentina del siglo XXI, se va a renovar sin Cristina Fernández de Kirchner. Entonces acá simplemente hay un juicio contra un expresidente y contra algunos funcionarios bien definidos, bien determinados por presuntos actos de corrupción dentro de un Estado de Derecho, en el cual absolutamente todos los ciudadanos, no importa la clase social, no importa los cargos, ni las supuestas influencias, todos somos iguales ante la ley. Ese es el primer principio básico de paz,
sí,
social. No puede haber paz social si hay privilegios de unos sobre otros ante la justicia. Entonces, ante esta situación, la agenda mediática
nos estaba imponiendo en una falsa lucha en el cual Cristina quiere llevarse puesto el peronismo, en el cual obviamente tirando agua hacia tirando agua hacia su molino, digo, haciendo creer que esto es un ataque al peronismo y a todos los peronistas. Los peronistas no somos corruptos, los peronistas no somos inútiles, los peronistas no llevamos adelante gobiernos fracasados, sino que al revés, los peronistas tratamos de generar trabajo, somos fabricantes de clase media,
sí.
Y fundamentalmente y ante todo el peronismo reivindica un Estado de Derecho por encima de todas las cosas, entonces, y un sistema republicano de gobierno. Entonces, esto no tiene nada que ver absolutamente. Y después de eso, lamentablemente, viene ese hecho horroroso que
sí.
es el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, y consecuentemente ahora toda la agenda mediática gira en función de el arma, en función del celular, en función de la novia del acusado,
sí.
etcétera, etcétera. Cuando deberíamos estar discutiendo lo que dice Julio, deberíamos estar discutiendo el 100% de inflación, deberíamos estar discutiendo la falta de reservas del Banco Central, el país está totalmente en quiebra, deberíamos estar discutiendo el ajustazo que está siendo víctima todos los sectores medios y todos los sectores trabajadores, ya sea de por los aumentos de los distintos servicios públicos, como también de los distintos servicios privados, el ajuste feroz que se está dando en materia de gastos en el Estado, donde se ha eliminado presupuesto para la inversión de obras públicas,
sí.
presupuesto para la educación, presupuesto para planes de construcción de viviendas sociales, presupuesto para todo lo que es el famoso temas de para los jubilados, para no sé, para la salud. Entonces,
bueno, pero Mariano, discúlpame con lo que te voy a decir, porque yo difiero mucho y creo que Julio también va a diferir en lo que vos estás diciendo, porque ayer hubo una medida importantísima que es por un mes lo del dólar soja. Un mes, hasta el 30 de septiembre. Es algo superlativo.
Bueno.
Sí, te escucho, Julio. No es superlativo realmente, no es algo...
Es la prueba más evidente de que el Estado está estafando a los productores.
¡Claro!
¡Claro! Le hace vender la soja a los productores a nivel internacional y le da nada más que un 40% del valor.
Es clarísimo.
Es la prueba más evidente de la estafa que está haciendo el Estado con los productores.
Por eso lo dije.
Ahora, en realidad sería interesante que haya un debate público interesante en la política de el ajuste que hay que hacer, cómo se debe hacer y por dónde comenzamos, porque el ajuste hay que hacerlo. Pero no
y ahora también, no, aparte de lo que vos estás diciendo, Julio, ¿no están poniendo también en juego de que en realidad el dólar estaría en 200, entonces estaríamos con una devaluación?
Pero es una forma de disimular
claro.
la enorme inflación que está viendo. Está claro, esto es un camino cortito. Esto en un mes más está todo desbaratado de vuelta. No hay fe de que esto tenga una buena salida.
Bien.
Que sí que es cierto lo que dijo el otro día este muchacho, el productor agropecuario ahí de Rojas,
sí.
que tenemos que sentarnos a esperar que cambie el gobierno, porque de lo contrario no tenemos soluciones.
Es un momento de hacer la plancha.
Hay que hacer la plancha, porque todo lo que se diga ahora son todo promesas sin ningún futuro. Un día vinieron a hablar un grupo de muchachos conmigo por el tema de Scioli, que
sí.
había asumido de ministro de Obras Públicas.
Sí.
Y yo le dije, mirá, ministro de Producción.
Sí, sí.
Le dije, mirá, Scioli tiene poca vida. No sé si va a durar, pero no tiene muchas soluciones tampoco, porque el problema de él es que no maneja nada de la economía. Y fíjate qué pasó. Scioli se fue. Directamente se fue. Todas las roscas, las reuniones, las
promesas. No se fue.
Quedó todo en la nada.
No se fue. Lo sacaron.
Era de la autoridad del ministerio,
lo sacaron, digamos.
No sé, se lo sacaron, por supuesto, pero se fue de la producción.
Sí,
es un tipo sin futuro, eso te quiero explicar.
Clarísimo.
Nadie tiene futuro acá si Cristina lo decide.
Clarísimo. Llegaste y empezaste con todo. Me encanta, Julio. Muy bien. Mariano, sé que te tengo que dejar porque tenés un Zoom, así que van a ser en un minuto, van a ser las 14:30. Así que si querés redondear, Mariano, y te agradezco mucho el hecho de estar a pesar de todo lo que estabas teniendo en el día de hoy.
No, agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Alejandra. Gracias, Julio, por tenerme en cuenta. No, simplemente yo creo que la Argentina no tenemos futuro para nuestros hijos, y quienes van a gobernar en el futuro van a ser el Frente de Todos junto con el Cambio. No hay futuro posible, lamentablemente. Recién hablaba de Julio hablaba de Scioli. Scioli, más allá para mí simplemente ser una figura, yo hasta la pondría en términos políticos hasta patética, ha sido el peor gobernador, o está entre los peores gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Digo entre los peores porque seguramente Kicillof, cuando termine su mandato, le va a ganar en el podio, pero la verdad que me parece horroroso. Yo creo que tenemos los argentinos que empezar a entender que tiene que haber otra solución. No puede ser que la solución pase por quienes han generado esta gran grieta, y no solamente una grieta, sino este grado total de violencia que han sido, que son dos caras de una misma moneda, una moneda que ha fracasado totalmente.
Fracasó
Cristina, fracasó Macri, y está fracasando Alberto y Cristina nuevamente. No podemos volver a ellos pensando que en ellos está la solución, quienes han sido los generadores del problema.
Bien, clarísimo, Mariano, un gusto como siempre, un placer tenerte. Cariños inmensos, Mariano.
Gracias a ustedes.
Hasta abrazo. Él es abogado especialista en transporte, hidrovía, puertos y temas de defensa del consumidor. Ha coordinado y es coautor de la Ley de Marina Mercante e Industria Naval. Estuvimos con Mariano Gendra Gijena. Y ya llega el momento de ella, que ya está enganchada con nosotros. Ella es abogada, perito criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y preside la ONG De la Mano de Jesús Marcando Huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona. Estamos con Mercedes Suárez. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a Julio. Un honor una vez más estar presente en su programa.
No, el honor y el orgullo es absolutamente nuestro. Te he visto todo el trabajo que estás haciendo, así que ya nos vamos a adentrar al mismo, pero independientemente quiero que la primera pregunta te la haga Julio. Julio, ¿qué le quisieras preguntar a Mercedes o decir o que exprese?
Yo quería preguntarle a ella cómo, que camina mucho la calle, que se une mucho con la gente, cómo están afrontando esta necesidad enorme que hay de llegar a los víveres necesarios para el día a día, cómo la gente ve estos aumentos, cómo lo siente.
A ver, Mercedes.
Hola, Julio, qué lindo escucharlo. Y la verdad que nosotros palpamos el día a día, como bien lo sabe, transpiramos la camiseta junto a cada vecino de distintas zonas, distritos y también desde distintas provincias del país donde asistimos a través de nuestra institución. La verdad que muy, muy triste, muy difícil es paliar todo lo que se está viviendo en cuanto a inflación para llegar a fin de mes. Hablando vulgarmente, la gente llega a 15 días del mes y después ya no tiene para comer. Estamos hablando de hambre. Hay hambre, hay pobreza, por más que no lo quieran decir o no lo quieran admitir el gobierno actual, hay hambre, hay pobreza. Y me baso en los hechos porque lo vivimos día a día.
¿Cómo viviste también toda la situación que estábamos hablando con Mariano Gendra Gijena, con Julio Infran? Porque es un hecho que no podemos eludirlo también contigo, que creo yo que vas a ser una de las referentes y vas a tener seguramente en las elecciones un lugar para el 2023. Ahora nos vamos a adentrar a ello, pero ¿cómo vivís el atentado a la vicepresidenta?
Y la verdad que es sorprendente en cuanto a la inseguridad que se vive, y por supuesto más allá de que uno tenga una convicción o no, política partidaria, en este caso la inseguridad que se vivió me pareció la verdad que escalofriante llegar a esa instancia.
Bien. Mercedes, ¿cuántos atentados hay en los comedores, cercanos a los comedores, en los lugares en los cuales muchos tienen un revólver y en otros casos un gatillo fácil? ¿Cómo se vive también allí en la zona en donde vos pisás el territorio esta situación vinculada a los ciudadanos sin investidura política?
Nosotros vivimos, perdón la redundancia, pero el día a día, porque bueno, obviamente el que delinque siempre está y tenemos este contacto con algunos de ellos, y en este caso la verdad que es diario la delincuencia. Trabajamos con ellos también, porque nosotros, digo nosotros porque somos un equipo amplio de trabajo, nos acercamos a esa persona, tratamos de ver cuál es su problemática emocional o mental para poder llegar a que salga de esa situación que vive delinquiendo.
Sí. Y si tenés que hacer un relevamiento, Mercedes, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que más te dicen?
Y en este caso, o sea, todo el vox populi es la delincuencia en los motochorros, se amedrenta a la gente en las paradas de colectivo. O sea, hoy la inseguridad es latente todos los días, las 24 horas. Las 24 horas.
Eso significa que cuando vos dijiste en el día a día que no sabés si al otro día estás viva.
Nosotros vivimos el día a día. Yo disfruto el día a día, doy gracias a Dios que me levanto y doy gracias a Dios que me duermo. Todos los días y con miedo. Lo que más impotencia nos genera es que el miedo está en todos lados. La gente está con miedo, no podemos vivir con miedo. Miedo a salir a comprar, miedo a salir a la calle, miedo, 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 todo el tiempo miedo. No es temor, es miedo.
Julio.
No se puede vivir así.
Y tenemos una sociedad totalmente conmocionada. Yo estoy seguro que debe haber mucho aumento de pedidos de tratamientos psiquiátricos por estrés, sí, traumático en la sociedad, porque es así, como dice ella. Yo acá cuando tengo que abrir el portón, miro bien primero de los dos lados para ver si no hay alguien esperando o hay algún auto sospechoso. Estamos permanentemente atentos de que no haya algún auto sospechoso dando vuelta o alguna persona digamos sospechosa. Es permanente esa acción, esa actitud. Tampoco se puede vivir así. No podés tener este progreso de esta manera.
Sí, pero lamento decirte algo, Julio.
Sos blanco de la delincuencia.
No, vos estás muy equivocado. ¿Sabes por qué te digo?
¿Por qué?
Porque lo tuyo es una sensación. Una sensación de inseguridad.
Tenés razón. Hoy en día no existe la delincuencia. Es una sensación.
Es una sensación.
Bueno, estos son los argumentos extraordinarios de esta clase dirigente.
Los precios tampoco aumentan. Ustedes dos están equivocados. Los precios no aumentan. Tenemos una sensación inflacionaria.
Es un aumento de precio. Es una sensación.
Sí.
Y lo dicen con todas las letras encima. Suelto de mando y frente a la televisión. Sí. Es una burla enorme. Tenemos una sociedad que nos reacciona también, ¿eh? Ojo, el otro día he visto un video de una mujer que estaba a los gritos en el medio de una plaza, puteándolo a todos, diciéndole que éramos toda una manda de cobardes, que no éramos capaces de salir a la calle para pelear contra esta inflación del 100% que está viendo. Nadie dice nada, todo el mundo calladito la boca y espera que pase el tiempo. Ojo, que también hay esa razón, ¿eh? No, nadie dice nada, ¿eh? Los comentarios están en la calle, pero no hay una movida que se enfrente a esta situación.
Es verdad. Mercedes, en relación a vos, cambia esta historia, porque vos estás pisando el territorio y también tenés esas ganas fundamentales de por lo que estás viviendo, y también porque presidís a una ONG que realmente me han hablado maravillas, como lo es De la Mano de Jesús Marcando Huellitas. Querés involucrarte y decir cambiar un poco esta historia desde el punto de vista ya político, ¿es así?
Exactamente, sí. Uno de los puntos fundamentales, como habíamos hablado en una charla anterior, donde el vecino y mi equipo de trabajo empezamos a involucrarnos 100% en el área política partidaria,
Se te empezó a entrecortar un poquito. Empezaste un 100% en lo que es el político partidario, ahora estás maravillosa, me parece. Continúa.
Para poder generar un cambio, para poder generar un cambio y armar como aporte a una organización política, yo digo también en el área tecnológica, en organizaciones, mucho hincapié en la organización, porque creo que eso es una estrategia de transformación para el vecino, involucrar al vecino también, como bien decía Julio hace un rato. La gente no sale a la calle a decir lo que está pasando, no sé si es por temor o por qué, pero la sensación de inflación que tenemos es muy muy dura y muy triste, porque la gente no sonríe en la calle, yo no veo gente sonriente.
Y con tu equipo de trabajo, ¿qué es lo que más están trabajando hoy en día?
Nosotros principalmente en la organización social, que es lo que nos destacamos mucho por la capacitación que tienen cada uno, porque tenemos un equipo grande de profesionales, como así también amas de casa, y planificamos todos los días y desarrollando no solamente infraestructura, sino también lo que queremos, que esto tenga un contenido demagógico y no folclórico, o sea, basándonos siempre en los hechos, no en palabras. Vamos, nos acercamos, nos metemos en el barro, porque nosotros sí nos metemos en el barro. Bien. Hacemos trabajo territorial y estamos escuchando a cada vecino. No tenemos la solución, pero sí nos ocupamos de escuchar y tratar de gestionar algunas situaciones en carácter de urgente para poder darle una mano, no una solución, sino una mano, y siempre también plasmando nuestra propuesta política, donde estamos brindando un crecimiento y un desarrollo no solamente local, sino también nacional, porque estuvimos recorriendo Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero con el equipo de trabajo.
Sí, en el caso de la propuesta política, te quiero preguntar, indiscutiblemente, Mercedes, lo primero que hay que resolver es la situación del hambre, esa necesidad de alimento, que es la básica, la fundamental, que siempre uno habla de la pirámide de Maslow, después la necesidad de vivienda, sí, y la de seguridad. Estamos de acuerdo, sí, pero viene en algún momento, para mí, un punto fundamental que no podemos quitar, que es la educación.
Pero por supuesto, la educación es fundamental la educación. Si bien la seguridad, como decía recién, la salud, pero la, sí, educación es fundamental. Estamos perdiendo la juventud, los adolescentes. La verdad que es un tema muy, muy importante. En forma primaria hay que pensar y pensar en las variantes de cambio en esto, en cuanto a la motivación de los jóvenes a seguir estudiando y seguir fomentando y creando profesionales.
Qué fuerte.
No fomentar la vagancia.
El estamos perdiendo la juventud. Muy fuerte. Julio.
Bueno, yo creo de que el cambio educacional viene con el cambio de modelo de país. Sí. Porque las buenas intenciones son buenas siempre y cuando haya cómo financiarlas.
Claro.
Y el cambio del país significa tener un país que desarrolle trabajo.
Claro.
Cuando empieza a haber demanda de mano de obra en distintos rubros, la juventud también va a alinearse y va a estudiar y prepararse para entrar dentro de esa mano de obra que le va a ser rentable. Es un proceso, no es una cosa puntual, sino es un movimiento que hay que desarrollar.
Es verdad.
Plantear un modelo de desarrollo. Por ejemplo, si tomamos decisión política de decir, bueno, vamos a desarrollar la marina mercante, por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener créditos especiales blandos para las empresas que inviertan en el país y puedan fabricar remolcadores. Los astilleros, al tener demanda de barcos para fabricar, lo primero que van a hacer, van a demandar mano de obra, que no hay en estos momentos, y va a aparecer la mano de obra, y vamos a verlo en un momento la obligación de educar y preparar a los torneros mecánicos, y ahí empieza todo un proceso nuevo para la juventud.
Bien.
Este es un poco lo que hay que entender. Cuando hablamos de la educación, nosotros no podemos tener un país que se ocupa exclusivamente de la política de educación si no hay desarrollo, porque después el ingeniero termina siendo taxista.
Es verdad.
Es verdad. Sí.
La verdad que cuando me dijiste para cambiar determinados aspectos hay que cambiar el modelo del país. Estuviste fantástico. Hoy estás brillante, Julio. El fin de semana descansaste porque estás con todas las luces. Ingresó, mira, Mercedes, ¿viste cuando tiene esos ingresos 6-7 veces, pero muy puntuales y con titulares permanentemente? Sí. Así lo tenemos hoy, permanentemente con titulares. Muy bien, muy bien.
El día primaveral que está haciendo.
Contame un poquito, Mercedes, sobre cómo está la ONG de la mano de Jesús marcando huellitas. Contame un poco.
Y gracias a Dios, bien, trabajando muchísimo a pulmón. Como bien saben todos, es a pulmón, y gracias a la solidaridad de la gente, empresas que confían en nuestra transparencia. Y bueno, trabajando muchísimo todos los días, todos los días. De hecho, ahora está mi equipo de trabajo también ahí dando asistencia a la gente de nuestra institución. No podemos abastecer a todos porque obviamente no tenemos recursos, pero hacemos lo que más podemos para dar asistencia a la gente de nuestra institución y después de otros comedores que nos llaman o de otras provincias, que todos los días recibo llamados de gente en situación, la verdad que en estado de vulnerabilidad terrible.
Sí.
Pero bueno, seguimos trabajando siempre firme y para adelante.
Mercedes, ¿cómo? Porque nos quedó pendiente la semana pasada y hay cantidad de mensajes, recién estaba leyendo uno que me mandó mi productor. Te quiero preguntar, ¿cómo nos podemos acercar? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Hay alguna vía de colaboración con ustedes? Contame un poco.
Nosotros somos una ONG, llegamos a ser ONG después de muchos años de trabajo, porque empezamos siendo una asociación civil en un principio, hace muchos años, y después, comprobando el trabajo, haciendo la gestión correspondiente ante escribanía, por supuesto, llegamos hoy a ser ONG. Nosotros somos sin fines de lucro, lo que recibimos es solamente donaciones de mercadería, ropa, sí, calzados, o sea, dinero no. O sea, si alguien quiere donar dinero,
nos están preguntando cómo colaborar justamente con lo que más necesiten ustedes a nivel alimenticio, porque yo lo imaginé. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se necesita? Imagino que leche es una de las cuestiones que más necesitan ustedes, ¿es así?
Sí, leche, azúcar, porque azúcar, por ejemplo, estamos comprando toda la semana y, bueno, obviamente el precio es abismal. Es una sensación de inflación que tenemos cuando vamos al supermercado o al mayorista.
Sí, sí.
Y más que nada eso, harina, que es lo que más estamos necesitando, azúcar, harina. Y, bueno, después lentejas.
Eso es muy importante lo que decís.
Es lo que damos prioridad a la gente, no tanta... Si bien harina, sí, porque bueno, obviamente tenemos donación de pan, pero no llegamos, pero bueno, hacemos empanadas o pisetas, para eso usamos harina.
Sí,
pero utilizamos mucho las legumbres, lo que tiene proteína, potasio,
eso
calcio.
Te iba a decir, las legumbres son muy importantes desde el punto de vista alimenticio, por una cuestión, porque si no, todo harina, que es lo que lamentablemente se consume en estas situaciones, también después generan algunos otros problemas que se nota también en el área de lo que es obesidad y en otros aspectos, porque no podés comer otra cosa, no llegás a fin de mes si no comes harinas permanentemente.
Claro, nosotros tenemos una tabla alimenticia gracias a una colaboradora que está con nosotros, que es nutricionista.
Muy importante, te felicito. Muy importante.
Como tenemos chicos malnutridos, tenemos más de 100 chicos malnutridos, entonces tenemos una tabla donde nos va indicando los alimentos y específicamente nosotros lo que hacemos.
Qué bien.
Mucho hincapié.
¿Sabes por qué, Mercedes? Porque malnutridos puede ser por cualquiera de los extremos, ya sea por bajo peso como por alto peso. Es decir, en los extremos siempre está el problema. Por eso que me parece fantástico. No sabía que tenían una nutricionista, que tenían una tabla para cada uno de los chicos. Me parece extraordinario. Así es como se realizan los seguimientos. ¿Y a qué dirección podemos ubicarlos para estas entregas de donaciones?
Nosotros estamos ubicados en la calle Fausto 233, entre Clark y Campbell, Parque Roma, Gleu, o bien a mi celular, que está publicado en la página, que es 11-38-80-81-77.
Uy, qué velocidad. Acá hay que poner un Luis Fonsi rápido, despacito, despacito. Por favor.
La calle Fausto,
sí,
233, entre Clark y Campbell, Sí. Parque Roma, Gleu.
Bien, vamos a ir allí y vamos a ayudar con donaciones, sin lugar a dudas. Mercedes, muchísimas gracias. Julio, nos despedimos de Mercedes.
Mercedes, que tenga buen día y estamos en contacto. Gracias por tu participación.
Perfecto.
Gracias, no, Mercedes. Favor, gracias. Cuídate mucho.
Por la invitación.
Un cariño.
Los quiero. Quédate. Gracias.
Nosotros más. Buen día. Gracias. Chao, mi amor. Ella es abogada, perito en criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y preside la ONG de la Mano de Dios de Jesús, marcando huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona. Estuvimos con Mercedes. Mercedes Suárez.
Alejandra Piaggi y Julien Sfrán te acompañan hasta las 15 en Mirada País por Radio Cultura 97.9.
Y ahora vamos a iniciar una pastillita nueva que tiene que ver con un espacio que es consultoría contable. Para todos aquellos que nos hacen preguntas, ha habido una gran repercusión el día viernes y ahora lo estamos sumando, que tiene que ver con él. Y hoy nos va a hablar, por ejemplo, de asignaciones familiares que paga el ANSES. Así que vamos a detenernos bien en esta temática, específicamente por medio de él. Él es contador público independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vamos, Lomas de Zamora. Mora. Es perito, contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y veedor en allanamientos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. Me dijo, yo ya estoy con él, Julio Infran. ¿No es así? A partir de ahora tenemos nuevo veedor, Julio.
Está espectacular.
Está espectacular. Juan Ángel Ruiz. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien. Aquí estamos con Julio Infran.
Buenas tardes.
Ah, muy bien, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, qué nivel, muy bien, ya se conocen entre ustedes.
Ya lo tenemos ahí.
Ya está, ya está.
Escuchando un poquito.
Ya está, ¿escuchaste el programa?
Sí, estaba escuchando recién ahí, me sonaba ya Parque Roma, Gleu y toda esa zona, digamos, porque tengo familiares por esos lugares y me trae hasta recuerdo.
Qué bárbaro.
Así que, viste, cuando escuchás ahí Parque Roma es un barrio muy, muy lindo, digamos, que está allá del otro lado de lo que sería la ruta 210, ¿no?
Ay, te sentiste identificado.
Sí, no, tal cual. Y escuchaba también a la persona, a la abogada, y bueno, y esto va a pulmón, ¿viste?
Todo a pulmón. Sí. Hablando de todo a pulmón, hoy vamos a hablar del tema asignaciones familiares que paga el ANSES. ¿Vos me podés decir la diferencia entre SUAF y la UH? ¿Quiénes la recibirían? Explícame un poco todo al respecto. Bueno.
Sí, porque hay mucha confusión a nivel general, ¿no? Tanto el trabajador, digamos, como el empresario también, o algunas de las pymes muchas veces, viste, no sé si escuchaste por ahí que no consiguen mano de obra porque la tienen que blanquear y esa persona piensa que va a perder la asignación por hijo y prefiere no blanquearse, ¿viste? Esa es la primera excusa que viene.
Sí.
Cuando uno quiere hacer las cosas, digamos, en buena línea, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, te encontrás con personas que no quieren, no me pongas en blanco porque pierdo la asignación.
Exacto.
Es lo primero que escuchás. Y así tienen muchos problemas, tanto las empresas, las constructoras y bueno, y todo aquello que necesita mano de obra y que se encuentran en esto de que la persona no quiere saber nada cuando le decís vamos a blanquearte.
Sí.
Sí. Hablamos de la asignación, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y ahí está la asignación universal por hijo, que si bien es una asignación que paga el ANSES, como bien decíamos, y está dirigida a todas esas personas que no están hoy por hoy trabajando en blanco, para llamarlo de alguna forma, ¿sí? Para
sí.
que nos entendamos, ¿sí?
Uh-huh.
Como que no están registradas, no están en el trabajo registrado, ¿sí? Y el SUAP es lo mismo, ¿sí?
Sí.
Es el sistema único de asignaciones familiares, el viejo que teníamos en su momento, que uno cobraba asignación por hijo, ¿sí? Estamos hablando exactamente lo mismo, y está dirigido a las personas que sí están registradas.
Ah.
¿Sí? Mm. Entonces, son personas que están trabajando en forma independiente, ya sea como monotributo o no, ¿sí? O en relación de dependencia, lo que voy, ¿sí? Monotributo está diferenciado por categorías, ya sea, tiene que estar dentro de la A y D, sí, no más allá, ¿no? Porque si no, ya empiezan ahí los recortes, digamos. Pero a lo que voy, que yo tranquilamente puedo tomar, digamos, una persona, y si bien va a perder la asignación universal por hijo, se activa la otra asignación.
Está bien, la SUAF.
Sistema única, claro, la SUAF. Entonces no hay que tener miedo a esto, o no hay que seguir solo con esto. No quiero que me pongan en blanco porque
pierdo.
Voy a perder la asignación. Claro, porque está instalado de esa manera.
No, es que está instalado de esa manera. Ahora, claro, no todo el mundo quizás le dice, bueno, perdés la asignación, pero podés tener la SUAF que te brinda esto y esto y esto. También, claro, es una responsabilidad de uno.
Que es una responsabilidad de uno, y cuando hablamos de valores, es exactamente el mismo valor. No es que pierde más o menos. Después hasta tiene algunas diferencias en el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, la asignación universal por hijo, la que no requiere que estés en el sistema, digamos,
sí,
como empleado, te retiene cada vez que te paga el 20% hasta que la persona no presente la escolaridad del chico y el requisito de este de cumplir los 18 años, ¿no?
Sí.
Sí, 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 bueno, eso queda retenido. En cambio en el SUAP, no, el SUAP te lo paga derecho. Sí, no te está pidiendo eso.
Es decir, que hasta es preferible el SUAF.
Claro, como que termino en eso, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Como que vos, durante el año, podés recibir la asignación universal por hijo, la recibís, pero con un 20% menos. Después vas a tener un remanente, que dada la inflación ya no te sirve lo mismo que tenerlo,
sí,
durante el año, que a fin de año, digamos, al año siguiente, porque el ANSES que dice, bueno, decime que tu hijo está yendo al colegio. Entonces,
es decir, digamos, que todos podríamos estar en blanco.
Podríamos estar en blanco, sí, por supuesto.
Sin estar perdiendo.
Sin estar perdiendo, tal cual. ¿Viste?
Clarísimo.
Después tenés algunos parámetros, ¿no? Como ser, si yo tengo un sueldo de 160 mil pesos, 158 en realidad, ¿sí? Entonces el ANSES dice, bueno, ya está, vamos a hacer el recorte y empieza a pagar en forma parcial.
Bueno, pero tenés que llegar a 158 mil pesos.
Tenés que llegar a 158 o a 316 del ingreso familiar, o sea, por ambos cónyuges, digamos, cuando viste como que se suma,
sí,
y poder hay ingresos de los dos lados, y bueno, y si uno de los dos pasa ese importe, bueno, ahí empieza el recorte, viste. Pero o si no, lo puedes cobrar tranquilamente, si el empleador tiene que estar inscrito en el SUAP, ¿no?
Sí.
Y cuando pasa a ser empleador, se inscribe e informa al ANSES que tiene a tal persona.
Ay, excelente. Me encantó. Julio, ¿tenés alguna pregunta?
Cuando hablamos del blanqueo, es todo un tema, porque
pero es la forma que se entiende, ¿viste?
pero hay un valor ordenado y hay una justicia laboral que funciona, ¿viste?
Claro,
tiene que tomar gente. Si lo blanqueo, después tengo el juicio, tengo que indemnizar, tengo que hacer esto, aquello, todo, no me conviene. En primer lugar, y el que trabaja en negro dice, ¿y yo por qué voy a tener que aportar el 35% de mi sueldo en impuesto a las ganancias, por ejemplo?
No,
me pagan negro, me quedo con la plata, sí. Y este es un drama que tenemos en especial con la juventud. ¿Por qué? Porque el joven no piensa en el futuro.
Fíjate que
un hombre que ya llega a los 45 años ya no quiere trabajar en negro. Busca cual, el trabajo en blanco porque se quiere jubilar.
Estás mirando ya la jubilación,
claro. Pero mientras es joven, el joven no.
No lo piensa.
Yo trabajo en negro,
no lo piensa. Digamos, hasta por ahí viene alguna persona joven, y muchas veces, qué sé yo, que tiene con algún emprendimiento o algo, y por ahí empieza por el monotributo o empieza por ser autónomo. Convengamos que yo estoy en la categoría A o en la categoría F del monotributo, y estoy pagando mi jubilación en sí, cuando voy a cobrar allá los 65 años, los 60, si es una mujer, voy a cobrar la mínima.
¿Sí? Y bueno, ahí tenés el otro problema.
Ahí tenés el otro problema.
Ahí tenés el otro gran problema. Te aportaste toda la vida por 2 pesos con 50.
Entonces,
acá hay que hacer una profunda reforma. Ahí, no solamente en lo laboral.
No, eso ni hablar.
Sino también en la parte
impositiva, de cómo manejamos la problemática impositiva. En primer lugar, yo creo que el que tiene hoy desempleado y está cobrando asignaciones del Estado debería poder trabajar.
Claro,
debería
claro.
poder trabajar, y en todo caso se le harán los descuentos, y ese ingreso es una especie de subsidio al trabajo.
Al trabajo,
eso es una de las reformas. Escuché que Massa anunció algo parecido, de que iban a tratar de transformar los subsidios en aporte para los
empleados. Mano de obra, que sea parcialmente, claro, tal cual. Hay un proyecto ahí dando vuelta que ojalá se dé, digamos, porque el verdadero sentido de la ayuda en su momento, acá o en los
países. Lo que pasa es que todo se fue flexibilizando. El aguinaldo, el salario familiar, por ejemplo, la asignación. Antes nosotros cobrábamos todos el salario familiar. Por cada hijo que teníamos un aumento en nuestro sueldo que venía. Claro. Y después se fue degenerando todo. Se transformó en otra cosa. Y después, cuando salió la asignación universal por hijo, dejó de existir el salario familiar prácticamente. Y empezamos a.
Que ahí está
el error, todos Julio, los conceptos. Y entonces.
Claro.
Hoy estamos en una melange enorme, ¿no?
Ay, que me gustó este ida y vuelta extraordinario. Sí. La semana que viene lo continuamos. Porque la verdad que entre los dos.
Julio, viste, como que dice Julio, el salario familiar que se perdió, y en realidad no se perdió, es el swap, digamos.
Claro.
Eso es lo que no se entiende, digamos, porque tampoco está difundido, ojo, que si yo hoy me salgo con este tema, capaz que mucha gente tampoco lo sabe, digamos.
No, y eso es lo maravilloso. Claro.
A veces te vienen a preguntar al estudio que voy a perder la asignación, qué sé yo, y tiene, no sé, hoy está en septiembre, va a pasar a 8.300 pesos la asignación por hijo. Una persona que tiene 4 o 5 hijos, estamos hablando de 40.000 pesos, 30.000 pesos, y es una ayuda, digamos. Y
obviamente. Bueno, hoy hemos aprendido más de esto y vamos a continuar hablando. Y este ida y vuelta me encantó, hoy lo tenemos encendido. Julio Infran, ¿podés permanecer una semana más así encendido? Dale, por favor. Gracias, Juan Ángel Ruiz, genio, maestro, no, muchísimas gracias.
Porque, Alejandra,
gracias.
Como siempre.
Juan Ángel Ruiz con nosotros, no, y nos despedimos. Ahí está, chau Julio. Y nos despedimos, Julio Infran, hasta la semana que viene. Qué programita que tuvimos hoy también, ¿eh?
Muy interesante, sí.
Muy interesante. Mi querido Julio, Luis. Nos encontramos el próximo.
Luis, porque no tiene que ayudar a producir los cambios.
Exactamente.
La gente que sabe.
Exactamente. Nos encontramos el próximo lunes a las 14 con mucho, pero mucho más Mirada que Julio.
Mirada País.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.